siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Danielito Cordero, cubano que vive en la Florida, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral. Y vía telefónica, damas y caballeros, uno de nuestros grandes amigos, no desde ahora, desde hace 15 años, Daniel Cordero. ¿Cómo estás, Danielito?
Pepe, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá?
Todo bien, me imagino que tú estás muy contento porque tus Yankees van a terminar el segundo mes de la temporada regular en el primer lugar de la Liga Americana Este. Damas y caballeros, este es un programa especial, así que vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido hasta ahora en las mayores. Vamos a hablar de la Champions League, que se va a jugar el 31 de mayo. Vamos a hablar de la Conference League de la UEFA, que se juega el miércoles, los playoffs de la NBA y, por supuesto, lo que está ocurriendo en las mayores. Así que vamos a pedirle a Teudy que nos ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas. Comenzamos con los angelinos de Anaheim, que le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Atléticos de Oakland, pero más importante para la fanaticada cubana, el héroe en cada una de estas 3 victorias fue un pelotero de sangre cubana. Zach Neto, vamos a comenzar con el último partido que terminó el viernes por la madrugada. Zach Neto, cubano-americano shortstop, con 3 hits, 2 anotadas y 1 impulsada. 24 horas antes, el héroe había sido el cubano Jorge Soler, con 3 impulsadas, 2 dobletes, 3 hits. Y hace 3 días antes, el héroe había sido Joan Moncada, con jonrón, 3 impulsadas, 2 hits en total y 2 anotadas. Danielito, en este momento, los Atléticos con promedio 22 y 29, y los angelinos aún por debajo de 500, pero ¿dónde estarían los angelinos sin sus 3 peloteros de sangre cubana?
No, y un equipo que ya hemos visto lo que le ha pasado, ¿sabes? En los últimos 20 años, a lo mejor desde que los vimos ser campeones a principios de siglo, un equipo que ha tenido a lo largo de todos estos años muy buenos peloteros, de los mejores peloteros de las grandes ligas en su momento, con Albert Pujols, luego Mike Trout, luego Tani, todos, y nunca ha podido llegar a la excelencia como lo han hecho otros equipos como los Dodgers, por ejemplo, que han sido un equipo muy débil a principios de siglo, todo lo contrario de ellos, y este equipo de los angelinos de Anaheim, que no ha podido volver a ese top de los mejores de las grandes ligas. Esperemos que a ver si lo logran ahora con todo este combo de cubanos que tenemos ahí, y por eso siguiéndolo sobre todo a los cubanos, esperando que les vaya bien en este equipo, ¿no?
Así es. Bueno, noticias buenas para mi socio Danielito. Sus Yankees de Nueva York le barrieron la serie completa de 3 juegos en el Bronx a los Texas Rangers, y la actuación del cubano-americano Carlos Rodón, que lanzó el jueves por la noche 6 entradas completas, 2 hits, 0 carreras, 2 boletos, ponchó a 8, 105 lanzamientos, y su efectividad descendió a 2.88. Para Carlos Rodón, el zurdo cubano-americano, su 6ta victoria contra 3 derrotas. Igual de importante fue cómo le lanzaron los pitchers Yankees al cubano Adolis García, que solo pudo conectar 1 hit en 10 turnos al bate y se ponchó 6 veces. Danielito, vamos a hablar primero de Carlos Rodón. ¿Dónde estarían los Yankees sin este zurdo cubano-americano?
Pues la verdad no lo sé, porque siempre ha sido uno de los grandes problemas de estos Yankees, de los Yankees de los últimos años, de la sequía esta grande que nos ha tocado de no ver un título hace mucho tiempo, ha sido uno de los principales problemas, ¿no? La falta de consistencia en la rotación de pitcher abridores. Este año tenemos a dos excelentísimos pitchers, hubiéramos tenido un tridente espectacular si Gerrit Cole no hubiera tenido que pasar por quirófano, pero con Max Fried y Carlos Rodón por lo menos tenemos dos tremendos frentes de picheo ahí que sabes que van a dar lo mejor de sí y muy 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 buenas actuaciones cada vez que salgan. Por lo demás, los otros lanzadores también están haciendo un buen trabajo, siempre claro al nivel de cada uno, ¿no? Pero Carlos Rodón, sobre todo desde cuando llegó, yo sabía que Carlos Rodón, él llegó, recuerdo que no tuvo un muy buen comienzo, no pasó por muy buenos momentos al principio, pero siempre sabiendo que ese buen momento, ese mejor, el mejor Carlos Rodón que habíamos visto en los Medias Blancas, íbamos a verlo en el Bronx y que nos iba a ayudar muchísimo. Y eso es lo que está haciendo esta temporada, está haciendo un temporadón de Carlos Rodón.
Tú te acordarás que Carlos Rodón durante la pandemia estaba lanzando un juego perfecto. No un no hit, no run. Un juego perfecto en el noveno. Cuando el boricua este de los indios de Cleveland, que se llamaban en aquel entonces, no le dio la gana de quitarse del medio de una curvita de 65 millas por hora y le pegó en la punta del pie, del dedo gordo, y el umpire, en vez de decir, ven acá, tú no te quisiste quitar de... No, le dio la primera base y le arruinó el juego perfecto a Carlos Rodón. ¿Tú te acuerdas?
Lo recuerdo, terminó siendo no hit no run, por suerte no lo perdió, pero perdió el juego perfecto.
Sí, pero o sea, yo no entiendo, porque la ley dice perfectamente bien que el bateador tiene que hacer todo lo posible por salirse de la trayectoria de la pelota. Sin embargo, este pelotero boricua, que en este momento se me escapa el nombre, un receptor, vio como la curva rompió hacia él, y dijo, una curvita de 60 millas por hora, esto no me va a doler y voy a hacer todo lo posible para que el cubanito pierda su juego perfecto. Y eso fue exactamente lo que pasó. Increíble, pero sí.
Bueno, eso es otro de los casos de umpires interfiriendo en grandes momentos de, ¿sabes?, del deporte, como lo que fue aquel juego perfecto de Galarraga en el 2010. No sé si te acuerdas.
Sí. Sí, me acuerdo
muy bien.
El juego
perfecto, el safe en primera base, que Miguel Cabrera se llevó las manos a la cabeza, increíble. A un metro le cantó el...
¿Tú sabes que después de eso, Andrés Galarraga nunca fue el mismo pitcher?
Nunca fue el mismo pitcher.
Correcto. Justamente después de eso, para que tú veas que un golpe psicológico así le puede costar la carrera profesional a alguien. Quiero que me hables de Adolis García. Nosotros queremos mucho al Bombi, hablamos mucho de él, hemos escrito mucho, lo hemos entrevistado muchas veces, pero si tú eres Adolis García, quinto bate del equipo de los Texas Rangers, y tú vas al Yankee Stadium y solo puedes conectar un sencillito en 10 turnos al bate y te vas a ponchar una docena de veces, eso no es lo que yo necesito.
Pero no solo en el Yankee Stadium, Adolis no está teniendo una buena temporada. A pesar de eso, es un pelotero que cuando saca el bate bien y la conecta, siempre produce. Por eso, a pesar de no estar en un buen momento, empujado 24 carreras este año. Pero Adolis me encanta. Adolis es junto con Jordan Álvarez, para mí son los dos peloteros más diferenciales cubanos en las grandes ligas. Y Chapman, junto con Chapman también. Esos tres para mí serían los tres cubanos más que más diferencia marcan en las grandes ligas. A nadie se le va a olvidar nunca ese playoff que hizo el Bombi hace dos temporadas, impresionantes. Recuerdo esa temporada a mitad de año, le dije a mi papá y a mi hermano, estábamos viendo un juego de los Rangers de Texas. Ese año había sido el año que Texas logró juntar a Semien y a Seager, fue el primer año que jugaron juntos. Y con esa pareja de Scherzer y segunda, Adolis en un momento espectacular, unos novatos como Langford, que estaba haciéndolo muy bien, el picheo le estaba, Nathan Eovaldi, que todavía está a ese nivel impresionante. Y recuerdo, le dije a mi papá y a mi hermano, oye, Texas este año, para que no se repita un campeón lógico o un finalista lógico, yo quiero que Texas gane este año. Y ese playoff, el Bombi rompió el récord de impulsadas en un playoff, destrozó la pelota, en la Serie Mundial se lesionó lastimosamente. Corey Seager fue el MVP de esa Serie Mundial. Claro, estoy seguro de que si el Bombi no se hubiera lesionado, hubiera seguido dando palos.
¿Te acuerdas que lesionaron un pelotazo? ¿Te acuerdas? Cuando estaba batiendo.
Sí, tuvo una rivalidad muy bonita en la final de conferencia contra Houston, contra el lanzador, contra Abreu.
Correcto. Muy bien, vamos a hablar de un pitcher camagüeyano después de estos mensajes.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
El mensaje es que este es un programa especial que se va a repetir otra vez el lunes. Quería hablarte de Yariel Rodríguez, que una vez más salió del bullpen en una victoria de los Azulejos en extra innings, que le barrieron la serie a los Padres de San Diego, 7-6. Y Yariel Rodríguez no solamente retiró a los 4 bateadores que vio, sino que ponchó a 3 de ellos y tiene efectividad de 3.20. Y aunque yo estoy pensando que todavía no está listo para ser abridor en el equipo de los Azulejos, de cualquier manera, este muchacho, okay, de Camagüey, está lanzando muy bien en el bullpen y se podría convertir en un buen setup man. ¿Qué te parece?
No, lo cierto es que se hubiera notado otro hold, pero lanzó en la quinta entrada, lo que podía haber sido podía haber ganado el partido, pero al final San Diego empató ese juego. Hay que decir que el esconde ponche que dio, un esconde ponche bastante fuerte, porque ponchó a Tatis, ponchó a Ray, que solo los ha ponchado 4 veces esta temporada, y uno se lo dio a Ariel. Y nada, pero de verdad que yo siempre esperando que ojalá pudiera volver en algún momento a su rol de abridor, que es el rol de él, él es abridor, que ojalá pudiera hacerlo y desempeñarse bien, pero si lo sigue haciendo de esta manera, relevando y saliendo en cada entrada, lleva 11 entradas consecutivas sin permitir carrera, pues al parecer se va a quedar haciendo ese rol y lo está haciendo muy bien. Y bueno, siempre que le vaya bien, en el rol que sea.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Los Azulejos de Toronto, no este año, en realidad cuando tú hablas de su cuerpo de abridores, está José Berríos. Pero Si yo le pregunto a la mayoría de la gente que sabe de pelota, ¿qué te parece la rotación de picheo de los Azulejos? Me van a decir, pues no es muy buena. El equipo tiene una victoria por encima de 500 cuando se grabó este programa. Y Yariel Rodríguez ha hecho ya 12 prestaciones en el bullpen de este equipo. Tiene efectividad de 3.20. Como dijo Danielito, tenía 5 y pico, pero ha ido bajando poco y poco, sí. poco a poco. Así que, pero no lo veo en la rotación de picheo del equipo. Ahora, 2 relevistas de los Bravos de Atlanta, Daisbel Hernández y Raisel Iglesias, aunque hagan su trabajo, el equipo no está marchando muy bien y perdieron contra los Nacionales de Washington el último juego de la serie el jueves por la noche. Todavía los Bravos con promedio, cuando se grabó este programa, por debajo de 500. Daisbel Hernández con efectividad 1.71 y Raisel Iglesias 5.59. ¿Qué tenemos que hacer ahí, Danielito, para que los Bravos comiencen a jugar bien? Todavía no se han podido enderezar.
No, lo de los Bravos está siendo increíble y la verdad es que no les veo un futuro muy esperanzador, porque una división tan complicada en la que ellos habían sido los que habían llevado la cabeza en los últimos años, pero esta temporada Phillies y Mets se ven muy, muy, muy bien y me parece que no vamos a poder ver a los Bravos este año en los playoffs. Estamos todavía, la temporada es muy joven, pueden pasar muchísimas cosas. Incluso ellos mejoraron un poco, estaban peor. Creo que mejoraron un poquito al menos en el ritmo ganador.
Correcto.
Pero aún así me parece que va a ser muy complicado meterse en un playoff en el que tienes en tu propia división a 2 equipos tan fuertes como lo son Phillies y Mets. Uno de ellos va a tener que, es con el que va a tener que pelear por el por ese puesto de wild card, aunque en la oeste están los que me parece que van a ser los otros que van a ir a pelear ese wild card. Y no creo que los Bravos se vayan a meter este año.
Correcto. Tengo una pregunta para Danielito ahora que venga a la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Bueno, se está acercando el Juego de Estrellas, lo crean o no, ya estamos casi en junio. Si tú fueras el manager de la Liga Nacional, ¿qué harías tú con Juan Soto y la temporada que está teniendo? Yo sé que los fanáticos lo van a escoger, lo van a elegir para que participe en el Juego de Estrellas. Pero si tú miras en este momento las estadísticas del toletero dominicano Juan Soto, que batea 243, 374 su promedio en base, que es lo más bajo que ha tenido en su carrera, a propósito. 8 jonrones y 21 carreras impulsadas, que es lo más bajo que ha tenido después de 60 partidos o 2 meses en una temporada. Danielito, ¿lo pondrías tú en el Juego de Estrellas, sí o no?
Pues así como va, ¿no?
No.
Porque llevarlo, tú puedes llevar a un pelotero a un Juego de las Estrellas por nombre. Me parece que es lo más triste que se puede ver en las Grandes Ligas. El Juego de las Estrellas es un escaparate para mostrar, y sobre todo es un premio. El Juego de las Estrellas es un premio que hay que ganárselo. Cuando tú hablas de la carrera de un pelotero y dices, tuvo 7 All-Stars, 7 Juegos de las Estrellas, tú sabes que se los ganó.
Correcto.
Fueron 7 temporadas en las que comenzó haciéndolo impresionantemente bien.
Pero como esto se ha convertido en un concurso de popularidad, ahora, inclusive si un pelotero está teniendo un año malo, no mediocre, malo, es electo porque tiene un nombre que todo el mundo reconoce, aunque en este momento hay 40 outfielders con mejores números que Juan Soto.
Y, por ejemplo, el chico de Miami, Kyle Sowers. Tú me vas a decir que Juan Soto va a estar en un Juego de las Estrellas por encima de un chico que a lo mejor no tiene, por supuesto, no tiene el nombre de Juan Soto, ni siquiera tiene la 25ª parte de su contrato, pero que está haciendo una temporada el triple de bueno que la de Juan Soto, y que Juan Soto esté en el Juego de las Estrellas y Kyle Sowers no esté. No me parece bien. Y creo que esto no va a pasar. Me parece que Juan Soto, si sigue así, no va a estar.
Estoy de acuerdo. Si yo fuera Roberts, lo dejo fuera de la alineación, o por lo menos de los titulares de la Liga Nacional. Vamos a hablar ahora de otra sección favorita de Cuba, el balompié, fútbol, soccer. Danielito, la próxima semana hay 2 finales europeas. El miércoles a las 3 p.m. hora de Cuba, desde Polonia, está la final de la Conference League de la UEFA entre el Real Betis de Sevilla, de España, y el Chelsea de Londres, Inglaterra. Y luego el sábado, lo oyeron bien, el 31 de mayo, 3 p.m. hora de Cuba, desde Múnich, Alemania, la final de la Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán. Danielito, tremenda semana que se avecina. Y recuerden, el Mundial de Clubes de la FIFA arranca el 14 de junio. Increíble, pero cierto.
Y no, estas 2 finales que se vienen, te lo aseguro, van a ser mucho más entretenidas que la que acabamos de ver con la Europa League, que ha sido una de las finales más surrealistas que he visto en los últimos años, sobre todo porque enfrentaban 2 equipos que alguien que no está al tanto del fútbol lo ve y dice, wow, qué final, United-Tottenham. Bueno, el United y el Tottenham ahora mismo son el 16º y 17º de la Premier League, o sea, son los 2 puestos siguientes a los 3 del descenso, que son el 20, 19 y 18. O sea, están en las puertas del descenso de la Premier League, fueron los 2 equipos de la final de la Europa League, que llegaron ahí, a mi entender, con Tottenham un poquito más, digamos que con menos suerte que la que tuvo United. United tuvo muchísima suerte para llegar hasta esa final, sobre todo con esa remontada espectacular en la prórroga contra el Olympique de Lyon en cuartos, con la expulsión de Vivian en la, al comenzar el partido contra Athletic Club Bilbao, que me parece un equipo mucho más consistente que United. Y bueno, el fútbol al final tiene esas cosas. Te llegan dos equipos que han tenido una temporada entera horrible a jugarte una final, y pues no esperes que te den una final muy vistosa. Y fue lo que pasó. El primer campeón europeo de la historia. Los datos oficiales dicen que sí hubo tiro a puerta, pero en realidad el tiro a puerta prácticamente no existió. O sea que Tottenham ganó una final de Europa sin tirar a portería.
Increíble. Bueno, Daguito Valdés me mandó los numeritos del Mundial de la FIFA de clubes que arranca el 14 de este del próximo mes, en junio. 20 millones le dan a cada equipo por participar. De ahí en adelante te dan 2 millones por cada victoria en la fase de grupos. 1 millón por cada empate en la fase de grupos. 8 millones por avanzar a los octavos de final. 13 millones por avanzar a los cuartos de final. 21 millones por avanzar a las semifinales. 30 millones por jugar en la final. Y 40 millones de dólares norteamericanos por ser campeón. O sea, el equipo, vamos a decir que hay un equipo que gane todos los partidos, de 7-7. Se va a embolsar 140 millones de dólares norteamericanos, más de lo que paga la Champions League. Increíble, pero cierto.
Me parece una estrategia de marketing impresionante la que le han puesto a este Mundial de Clubes. Y lo digo, pues a mí me encanta el torneo, me gusta mucho la idea, pero la FIFA tenía claro que si este Mundial de Clubes, un torneo nuevo, recién creado, no se le ponía el dinero por delante, este torneo iba a ser un torneo de verano más, en el que los equipos iban a llevar a sus filiales a jugar.
Correcto.
Pero la FIFA se asegura de que esto no pase, poniendo dinero, premio por delante. Me parece a mí que tiene que pasar mucho. Bueno, va a ser la primera edición, no sé cómo será. Pero en primera instancia, a mí me parece que con todo el dinero que la FIFA está poniendo, este torneo va a dar pérdidas, al menos el primer año.
Correcto.
Pero la FIFA lo que está haciendo es asegurarse de eso, de que no ocurra, de que el Real Madrid venga a jugar con el Castilla, de que traiga todos los equipos europeos a sus filiales y pierdan, por supuesto, toda la vistosidad que ellos quieren que tenga este torneo, sobre todo para los próximos años.
Así es. ¿Qué les parece si nos vamos con la última sección del día, el baloncesto profesional de la NBA? Nuestro especialista del baloncesto, Mr. Juan Pendaz, está aquí para hablarnos sobre la victoria anoche de Oklahoma City Thunder, que toma ventaja de 2-0 sobre el equipo de Minnesota, y para contarnos lo que va a pasar este fin de semana en la NBA.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Cordial saludo para ti, también para Danielito. Y, por supuesto, hay que decir que los primeros tres cuartos se veía bastante parejo, pero ya en la mitad de ese tercer cuarto todo se fue a la balanza de un solo equipo. Me refiero a Oklahoma City Thunder, que definitivamente ha hecho que las cosas pasen. Cuando tú tienes un equipo que te lanza para el 50% contra un 41%, estamos hablando de 9% más en tiros que el equipo contrario. Cuando tienes un equipo que te anota 30 contra 20, 10 asistencias más, que te obtiene 58 contra 44 en puntos dentro de la pintura, va a ser muy difícil ganarle. La única, yo diría, cosa positiva que tiene este equipo de Minnesota, y especialmente cosa que es individual, es Anthony Edwards, que logró 32 puntos para este equipo y logró también en tan poco tiempo pasar a Kevin Garnett en puntos efectuados en playoff. Increíble lo de este jugador, pero vuelvo y repito, un jugador no hace la diferencia.
Correcto.
Hay que tener en cuenta que tienes que tener acompañamiento para tú lograr la victoria, y eso es lo que ha hecho el equipo de los Thunders.
¿Minnesota eliminado en 5 o barrido en 4? Danielito, ¿qué opinas?
Uf, pues voy a decir 5.
Es lo que yo estaba pensando. 5.
Minnesota sacó un juego.
Eso mismo estaba pensando yo. 5 juegos y se va Minnesota, bye bye. Y Oklahoma City Thunder, descansado, tomando cerveza, comiendo pizza, esperando que venga el otro finalista entre los Knicks y los Pacers de Indiana.
Yo estoy de acuerdo con usted de cómo está jugando Minnesota. Yo creo que sería algo fuera de serie que se fuera un sexto partido. Séptimo ya. Como están las cosas, no creo que pase. Ahora, otros datos importantes. Oklahoma City Thunder ha logrado 60 partidos ganados con 10 o más puntos, combinándose en la temporada regular y en los playoffs. Los primeros en hacerlo fueron los guerreros de Golden State en el 2016. Y hay que destacar también que el MVP de esta jornada, de este año 24-25, que le acaban de otorgar el día 22 de mayo, como el día del MVP, Shai Gilgeous-Alexander, el alcalde de Oklahoma, logró darle ese gran premio. Hay que destacar también que, ¿por qué fue el MVP? Cuando tú tienes un jugador que domina por 3 años consecutivos, 30 o más puntos, y no solamente eso, esta temporada que pasó logró tener la mayor cantidad de 20 puntos, 30 puntos, 40 puntos y 50 puntos en partidos de temporada regular. Además, con la relación de más o menos, logró más 918. Yo diría que es una de las mejores en la temporada regular. El último que lo había hecho era Stephen Curry en el 2016 a 2017. Ahora, cosas importantes en los partidos que se avecinan este fin de semana. Yo creo que los Knicks están contra la pared. Tienen que ganar sí, porque sí. Porque si se pone 0-2, ir a jugar 2 partidos allá a Minneapolis, yo creo que borrón y cuenta nueva con este equipo de los Indiana Pacers que están haciendo historia. Claves del partido, no solamente sabemos lo que puede dar Jalen Brunson, lo que puede dar Karl Anthony Towns, pero tienen que tener, una vez más lo digo, acompañamiento de su equipo. Correcto. O.J. Anunoby tiene que salir, dar un paso más adelante.
Déjame preguntarle a Danielito, claro. ¿Tú crees que ese enorme esfuerzo que hizo los Knicks de Nueva York eliminando a los Celtics de Boston los dejó sin muchas energías para las semifinales contra Indiana?
Bueno, yo no sé las energías, pero Karl Anthony Towns y Brunson hacen 78 puntos entre los dos en un partido y lo pierden, el equipo tiene que acompañarlo.
Bueno, si te dejan meter 15 puntos en el último minuto, imagínate, a eso iba, que parecía que no querían jugarlo en los últimos 2 minutos del partido y ahí fue cuando los perdieron.
Me han dicho personas que tuvieron suerte el equipo de Indiana Pacers, pero no es suerte. O sea, cuando tú estás caliente, y lo dijo Shaquille O'Neal, tú tienes que ponerle hasta 2 jugadores a ese jugador y no hacer que pase esos tiros de larga distancia. 5, y de esos 5, 3 fueron como decir, mira, te doy el espacio para que tú lo hagas y lo tires y lo anotes fácilmente. Yo creo que a la vez que te anote el primero y el segundo, ya tienes que ponerle doble cobertura a este jugador, que de verdad, Aaron Nesmith, exjugador de los Boston Celtics, hoy por hoy siendo una superestrella en Indiana Pacers.
Bolita de cristal, ¿quién gana esta serie y por cuántos juegos? Los Knicks 4-3. Danielito, ¿quién la gana?
Pacers
4-2. ¿Qué dice Mr. Juan Pendas?
Yo me voy con él también, 4-2 los Pacers.
¡Wow! Porque tú me dijiste que los Knicks la iban a ganar 4-2.
Pero yo creo que fue una galleta sin mano lo que pasó en el Madison Square Garden. Cuando tú estás jugando en tu pabellón, perder un partido faltando 1 minuto con 9 puntos de diferencia y faltando menos de 3 minutos con 14 puntos de diferencia. Es más, rompieron el récord. 970 veces nadie había podido ganar con 3 o menos con 14 puntos de diferencia y los Indiana Pacers lo hicieron.
Bueno, últimos 10 segundos del programa para Mr. Danielito.
Bueno, un abrazo para todos, Pepe. Saludos para todas las peñas, como siempre digo, Omar, el Tigre. Un abrazo a sus Tigres que están acabando este año. Así que saludos para Césped de Camagüey, mi pueblo. Un abrazo.
Bueno, y muchas gracias en nombre de todos nosotros, 4 gatos, que le brindamos este show al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Venda. cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza... Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
La relación entre los seres humanos y los animales es una de las más fascinantes de la naturaleza. Durante siglos, hemos observado que muchas especies parecen capaces de interpretar nuestras emociones, reaccionando de maneras que sugieren empatía, conexión o incluso preocupación por nuestro bienestar. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? ¿Cuáles son los animales más hábiles para detectar y responder a las emociones humanas? Reconocer emociones humanas implica identificar señales externas, como expresiones faciales, tono de voz, lenguaje corporal o incluso cambios químicos asociados a nuestras emociones, como el sudor. Los animales que reaccionan a estas señales pueden hacerlo de diversas maneras, acercándose para brindar consuelo, mostrando signos de alerta o adaptando su comportamiento a nuestro estado emocional. Los perros son los campeones indiscutibles en interpretar las emociones humanas. Han evolucionado junto a nosotros durante miles de años, desarrollando una extraordinaria habilidad para leer nuestras expresiones faciales, tonos de voz y lenguaje corporal. Estudios han demostrado que los perros pueden distinguir entre caras felices y enojadas, e incluso responder a nuestro llanto, acercándose y mostrando comportamientos de consuelo. Los perros pueden sincronizar sus emociones con las de sus dueños, un fenómeno conocido como contagio emocional. Aunque los gatos tienen fama de ser independientes, también son capaces de reconocer y reaccionar a nuestras emociones. Observan cambios en nuestro tono de voz y lenguaje corporal. Si bien no son tan expresivos como los perros, pueden acercarse cuando perciben que estás triste o ansioso. Un estudio publicado en Animal Cognition encontró que los gatos pueden diferenciar entre expresiones faciales humanas positivas y negativas, ajustando su comportamiento en consecuencia. Los caballos son animales extremadamente perceptivos, capaces de leer tanto las emociones humanas como las de otros animales. Gracias a su instinto de supervivencia, los caballos son expertos en interpretar el lenguaje corporal y las expresiones faciales. Además, pueden identificar emociones como la alegría o el enfado mediante nuestro tono de voz. Investigaciones han demostrado que los caballos reaccionan de manera diferente a caras humanas sonrientes frente a rostros enojados, mostrando mayor relajación entre expresiones positivas. Los delfines son animales extremadamente inteligentes y empáticos, capaces de comprender el estado emocional de los humanos. A través de la observación y posiblemente por medio de la ecolocación, que podría detectar cambios en nuestro ritmo cardíaco o respiración. Hay numerosos relatos de delfines ayudando a humanos en peligro, lo que sugiere un nivel de empatía avanzado. La capacidad de los animales para reconocer nuestras emociones refuerza el vínculo especial que compartimos con ellos. También nos recuerda la importancia de tratarlos con respeto y empatía, reconociendo su sensibilidad y su capacidad de sentir. Además, estas habilidades pueden tener aplicaciones prácticas. Los perros son entrenados como animales de terapia, mientras que los caballos se utilizan en programas de equinoterapia para personas con necesidades emocionales o psicológicas.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
When you step out of the door, I come into the light. Cause I will be happy, happy, happy.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Emilio Gino Segre es una figura fundamental en la historia de la física moderna, conocido principalmente por su trabajo en la física nuclear y por sus contribuciones al desarrollo de la bomba atómica. Su legado, sin embargo, va más allá de la participación en el proyecto Manhattan. Segre fue un pionero que dejó una huella imborrable en el mundo de la ciencia. Nació en la ciudad de Trípoli, Italia, el 1 de febrero de 1905, en una familia judía de clase media. Desde joven mostró gran interés en la ciencia, en particular por la física. Estudió en la Universidad de Roma, donde obtuvo su doctorado en 1928. En sus primeros años de formación académica, Segre tuvo la oportunidad de trabajar con varios de los más destacados científicos de la época, como Enrico Fermi, lo que marcó el inicio de su carrera en la física nuclear. Uno de los hitos más significativos en la vida de Segre fue su participación en el descubrimiento del elemento 93, el neptunio, en el año 1940. Este logro fue realizado junto con su colega Glenn T. Seaborg, mientras trabajaba en el laboratorio de radiación de la Universidad de California, Berkeley. El neptunio, un elemento radioactivo, fue el primer elemento transuránico que se descubrió, lo que abrió el camino para la creación de elementos más pesados en los años posteriores. El descubrimiento del neptunio no solo fue un avance importante en la química y la física nuclear, sino que también tuvo implicaciones significativas para la investigación sobre energía nuclear, un área que Segre exploraría más a fondo en los años siguientes. En la década de 1940, la Segunda Guerra Mundial habría creado un clima de urgencia para desarrollar armas nucleares. En este contexto, Segre fue reclutado para formar parte del Proyecto Manhattan, un esfuerzo conjunto entre Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, para desarrollar la primera bomba atómica. Segre trabajó en el laboratorio de Los Álamos en Nuevo México, donde colaboró con científicos como Robert Oppenheimer y Enrico Fermi. Aunque no fue uno de los principales diseñadores de la bomba, Segre jugó un papel clave en la investigación y el desarrollo de materiales radioactivos, incluyendo la producción de plutonio. Tras el final de la guerra, Segre se sintió profundamente impactado por las consecuencias de su trabajo y se convirtió en un firme defensor del control de las armas nucleares y de la paz mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, Segre continuó su trabajo de física nuclear y en particular en la investigación de la antimateria. Fue el primero en aislar el antiprotón en 1955, un descubrimiento que fue fundamental para el desarrollo de la física de partículas. Este logro le valió el Premio Nobel de Física en el año 1959, que compartió con Oppenheimer y otros pioneros de la física nuclear. Segre también fue un apasionado educador y mentor. A lo largo de su carrera enseñó en varias instituciones de prestigio, como la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Pensilvania. Fue muy respetado por sus estudiantes y su habilidad para comunicar complejos conceptos científicos de manera clara y accesible dejó una huella perdurable en la formación de nuevas generaciones de científicos. Emilio Segre fue un hombre de profunda humanidad y su legado va más allá de los descubrimientos científicos. Tras su retiro de la investigación activa, dedicó mucho tiempo a la divulgación científica y a la promoción de la paz. Fue miembro de diversas organizaciones científicas como la American Physical Society y la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. A lo largo de su vida, Segre recibió numerosos premios y distinciones. Entre ellos se incluyen el Premio Nobel de Física, la Medalla Nacional de Ciencia y el Premio Enrico Fermi, entre otros. Su trabajo continúa siendo una piedra angular en la física nuclear y la física de partículas.
Café Digital.
I hear the rain. I know the end is coming soon. I'm wide awake. I hear the voice of rage and run like a moth to the flame. I'm repeating mistakes. I can't tell that you keep playing your game. I can see the signs.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Hablemos de un tema fascinante que está transformando la industria de la moda, la nanotecnología en prendas de vestir. Imagínate una ropa que no solo se ve bien, sino que también controla el calor, elimina olores y repela insectos. Comencemos con el control del calor. Gracias a la nanotecnología, algunas prendas están diseñadas para regular la temperatura corporal de manera sorprendente. Utilizan microfibras que atrapan el aire caliente cerca del cuerpo, manteniéndolo cálido en climas fríos. Pero no es todo. En días calurosos, estos tejidos permiten que la humedad y el calor se evapore, manteniendo al usuario fresco y seco. Es como llevar un clima personal contigo. Ahora entremos en la eliminación de los olores. Usar una prenda durante todo un día y que siga oliendo fresco. Esto es posible gracias a tratamientos con nanopartículas de plata o cobre que tienen propiedades antimicrobianas. Estas partículas evitan el crecimiento de bacterias, que son las responsables de esos olores desagradables. Así, tus prendas pueden mantenerse frescas incluso después de un uso prolongado. La nanotecnología también nos ofrece la capacidad de repeler insectos. Algunas prendas están tratadas con nanopartículas que emiten olores repelentes para mosquitos y otros insectos, manteniéndonos protegidos sin necesidad de productos químicos adicionales. Este tipo de ropa es especialmente útil para actividades al aire libre, como el senderismo o el camping. Ahora, ¿en qué situaciones podemos aplicar estas innovaciones? Pensemos en la ropa deportiva, ideal para atletas que necesitan prendas que regulen la temperatura, eliminen olores y mantengan a raya a los insectos durante sus entrenamientos al aire libre. También es perfecta para trabajadores que pasan largos periodos en el campo, donde la transpirabilidad y la protección contra insectos son esenciales. Cada vez más marcas están incorporando estas tecnologías en la moda cotidiana. Estamos hablando de prendas que no solo son elegantes, sino que también mejoran nuestra calidad de vida. La nanotecnología está revolucionando el mundo de la moda. La combinación de funcionalidad y estilo promete un futuro emocionante donde la ropa se adapta a nuestras necesidades diarias.
Café Digital.
La inteligencia artificial está revolucionando la detección y diagnóstico del cáncer, ofreciendo herramientas poderosas para mejorar la precisión y rapidez en la identificación de la enfermedad. Gracias a los avances en el aprendizaje automático y el análisis de imágenes médicas, la inteligencia artificial está ayudando a profesionales de la salud a detectar cáncer en etapas más tempranas, lo que es crucial para aumentar las probabilidades de tratamiento exitoso. Uno de los principales avances es el análisis de imágenes médicas como mamografías o tomografías, donde la inteligencia artificial puede identificar tumores o anomalías que podrían pasar desapercibidas para los radiólogos humanos. Esto permite detectar cáncer de mama, pulmón, colon, entre otros, con una alta precisión e incluso superar la capacidad humana en algunas ocasiones. Además, la inteligencia artificial se utiliza para predecir el riesgo de cáncer al analizar grandes volúmenes de datos, como antecedentes médicos y factores genéticos. Esto permite personalizar los programas de prevención y los exámenes de detección, adaptándolos a las necesidades individuales de los pacientes. Otra de las grandes ventajas de la inteligencia artificial es que ayuda a los médicos a diagnosticar de manera más precisa mediante la interpretación de biopsias y otros datos clínicos. Los sistemas de inteligencia artificial pueden identificar características moleculares específicas en los tumores que pueden guiar la elección de tratamientos más efectivos, como las terapias dirigidas, lo que lleva a un tratamiento mucho más personalizado. En resumen, la inteligencia artificial está transformando la lucha contra el cáncer, mejorando la detección temprana, personalizando tratamientos y haciendo los diagnósticos más rápidos y precisos. A medida que la tecnología continúa avanzando, se espera que juegue un papel aún más importante en la mejora de la salud y el bienestar de los pacientes.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
No hay duda de que el ejercicio hace bien al cuerpo. La actividad física regular no solo fortalece los músculos, sino que puede reforzar nuestros huesos, vasos sanguíneos y sistema inmunológico. Sin embargo, ahora, unos científicos han descubierto algo bastante asombroso. El ejercicio físico también puede tener beneficios directos a nivel de neuronas individuales. El estudio en el que se ha hecho este hallazgo lo ha llevado a cabo un equipo encabezado por Ángel Bu, del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. Bu y sus colegas observaron que cuando los músculos se contraen durante el ejercicio, liberan una sopa de señales bioquímicas basada en miocinas. Y constataron que, asombrosamente, en presencia de estas señales generadas por los músculos, las neuronas observadas crecían 4 veces más en comparación con otras neuronas también observadas, pero que no estaban expuestas a las miocinas. Estos experimentos a nivel celular sugieren que el ejercicio puede tener un efecto bioquímico significativo sobre el crecimiento del tejido nervioso. Aunque algunos estudios anteriores ya habían sugerido una relación bioquímica entre la actividad muscular y el crecimiento nervioso, este estudio es el primero en demostrar hasta dónde llega el alcance de la influencia. Los resultados del nuevo estudio aportan datos nuevos y reveladores sobre la conexión entre músculos y nervios durante el ejercicio físico y podrían ser la base para terapias relacionadas con el ejercicio capaces de reparar nervios dañados.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian, y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malandron, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico.
A good time, just give me a call.
Don't stop me.
'Cause I'm having a good time.
Don't stop me.
Yes,
now.
I'm having a good time. I don't wanna stop at all.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí.